bienvenidos a este programa de seguidores. Hoy estoy muy contento porque tengo aquí a David
Valiant.
Valiant, ok, perdón.
Siempre. No, está todo bien.
Él es el director de No Más Violencia Global. ¿Cómo está, don David?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, la posibilidad de compartir.
¿David o David?
David.
¿David?
Okay. Depende de dónde estoy en el mundo.
Sí, ok. Excelente. Este episodio me gusta porque es la primera vez que estoy hablando con don David y voy a conocerlo realmente al igual que ustedes. Entonces, don David, me gustaría tal vez escuchar de usted cómo fue que usted llegó al Señor. ¿Cómo fue que usted
Sí.
dio ese paso?
Bueno, gracias a Dios, me crié en un hogar cristiano. Mis padres, desde mi niñez, fueron misioneros en Argentina. Yo soy nacido en Texas y a los 4 años llegamos a la Argentina. A mis 4 años llegamos a la Argentina y la verdad es, me preguntaste fuera de cámara cómo llegué a Costa Rica, así que te lo voy a combinar.
Okay.
Mis padres, antes de ir a Argentina, pasaron por Costa Rica,
okay,
por la escuela, el Instituto de Lengua.
Uh-huh.
Así que ahí fue donde estuvimos un año. Así que si mal no entiendo y mal no recuerdo, aunque yo me lo contaron, yo no lo recuerdo de mi niñez, muy temprano, creo que cumplí mis 3 años en este país.
Okay.
Así que hace mucho tiempo que estuve, sí estuve el año pasado conociendo a los que hoy lideran No Más Violencia Costa Rica.
Okay.
Y así que estoy contento de estar. Pero me crié en la Argentina, en el hogar cristiano, mis padres misioneros, muy comprometidos con el Señor, y ese ejemplo llegó a tocar mi vida y a hacerme cuestionar en mi juventud dónde iría, quién es este Jesús, y querer entregar mi vida a alguien que podría controlarlo mucho mejor que yo.
Okay.
Así que fue ahí donde me comprometí a los 10 años y me bauticé. Y sí, tuve mis dificultades en entender y llegar a comprender que en verdad lo que había hecho era rendir mi vida completamente a Dios, y yo ya no era encargado de mi vida, sino que Dios era el que me daba las órdenes y estaba en mí obedecerle.
Ok, empezó a obedecer al Señor desde los 10 años entonces.
No, no, diría más en mi juventud.
Okay.
A los 10 fue una decisión, sí, comprometida, pero creo que en la juventud todos tenemos que saber entretener diferentes cosas que el mundo ofrece y después decidir si eso es lo que queremos o si en verdad queremos una relación con Cristo.
Uh-huh.
Y gracias a Dios y por su gracia elegí seguirle y entregarle mi vida por completo.
Ok. Si juega la Sele contra Argentina, ¿con quién va?
No, yo ninguna pregunta hay
no.
que hacer, con Argentina seguro.
Ok.
Sí, no.
Ahí,
el fútbol es algo que sí, aprendí de la
sí.
cultura argentina.
Okay.
En Argentina amigos me dicen Argentex, así que soy
okay.
una combinación de los dos, pero cuando las papas queman y hay que hacer un gol, quiero que lo haga Argentina.
Ok, excelente. Entonces, don David, usted está en esta aventura ya como cristiano. Y en algún momento de su vida, Dios mueve su corazón a empezar
sí.
este ministerio No Más Violencia. ¿Cómo sucede esto?
Después de la secundaria, me volví a Estados Unidos, o sea que hice toda la primaria y secundaria en Argentina. Y cuando estando en Estados Unidos, me recibí de director técnico, perdón, profesor de educación física, y de ahí dirigí fútbol.
Uh-huh.
Conocí a mi esposa, tenemos 3 hijos de nacimiento y ahora una niña adoptada, que ya es grande,
okay.
Pero fue en ese tiempo de empezar familia, teníamos nuestros 3 hijos, Dios nos llama a nosotros a la Argentina como misioneros. En la área de ser misionera era el evangelismo deportivo, y ahí fue donde Dios me fue mostrando como él a través del deporte, a través del fútbol en este caso, podía alcanzar el mundo. Y la verdad es que, habiendo ido a varios mundiales ya, el mundo se reúne por una pelota de fútbol.
Sí.
A pesar de los idiomas y las diferencias, hay mucha atención dada a lo que pasa en un mundial y es precioso ver las naciones cómo se juntan. Al llegar a la Argentina en el 96, en octubre, Dios me muestra que habían muerto en los estadios en Argentina más de 200 personas en los últimos años.
Mm.
Y ahí fue donde me pregunté si eso era algo aceptable, y obviamente mi corazón me dijo que no se podía aceptar esa injusticia, esa realidad.
Por conflictos entre equipos, muertes de.
Bueno, era barras bravas en Argentina, se mueve mucho detrás del fútbol, de drogas, de poder, desde corrupción, un montón de factores que le llevan a la violencia, entre barras, sí, y entre la afición, pero también entre la policía y las barras o la afición. Entonces, es un mundo muy complicado. Pero un día sentí que Dios me preguntaba si yo podía hacer, o perdón, que si él me preguntó si yo creía que él podía hacer algo al respecto. Dije, por supuesto, vos o Dios podés cambiar toda la realidad. Me dice, bueno, anda. ¿Cómo anda? Sí, no, anda vos. Yo te envío a vos a hacerlo. Y ahí fue donde empecé yo y otros a aprender lo que él quería hacer a través de este movimiento, a través de su poder y su autoridad. Creo que, no sé si me dejarías hacerte una pregunta.
Claro.
¿Cómo para ti, cómo empieza la Gran Comisión?
Bueno, la Gran Comisión empieza con ir, ¿verdad?
Bueno, algunos lo empiezan así. Yo te desafío a
Okay.
cambiar tu forma de pensar, porque ese es el versículo 19,
Okay.
ir y hacer discípulos de todas las naciones.
Okay.
Pero el versículo 18, Jesús dice, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Es decir, nos dice que Él tiene toda la autoridad y entonces en esa autoridad nos envía. Ahí tuvimos que aprender cuando íbamos a los estadios y estábamos entre las aficiones más violentas de la Argentina, la de Boca, la de River, la gente que eran asesinos, gente que corría droga, etcétera, policías corruptos, realidades, la verdad, muy dadas a cualquier violencia. Pero Dios ahí nos hizo trabajar y ahí fue, empezamos a comprender su poder, empezamos a comprender su autoridad, hasta tal punto, por ejemplo, en un partido de Boca Juniors contra Chacarita, no se había jugado en el estadio de Chacarita por más de 30 años, por la violencia causada en un partido. Pero en esta ocasión se vuelve a jugar en ese lugar y nos convoca a la policía, a nuestros voluntarios a tener presencia. Antes del partido fue interesante que el jefe de la Barra Brava, Rafael Diceo, la Barra Brava de Boca en este caso, nos viene y me pide a mí personalmente, mira, ¿podés mandar a tus voluntarios allá en la esquina para que no haya problemas con la policía? Y sí, por supuesto. A los momentos, al momento, 2 minutos, algo así, el jefe del operativo policial también viene y me pide lo mismo. Es decir, de repente habíamos tomado un lugar de autoridad donde las personas que otros dirían que tenían autoridad nos veían a nosotros como personas donde podíamos realmente cambiar las cosas.
La autoridad del Señor.
Exactamente. Y otro caso fue un jefe de policía de Buenos Aires. Un día nos dijo, miren, cuando ustedes no vienen al estadio, ustedes son culpables de la violencia. Porque tenemos documentados que cada vez que vienen, no hay violencia. Es decir, tuvimos que aprender y empezar a entender que Dios, en verdad, su presencia cambia la realidad. Lo que pasa es que muchas veces nosotros como cristianos nos aislamos en nuestras iglesias y usamos la iglesia como un lugar de refugio. Y si bien lo puede ser, y no es un lugar malo para refugiarse, no es el rol que Dios nos llamó a cumplir. En la iglesia hemos aprendido a entender que tenemos un rol preventivo y al nosotros estar en esos lugares no ha habido violencia. Desde que empezamos a trabajar no volvió a morir una persona en un estadio.
Es la luz de Cristo haciendo una transformación, ¿verdad? En la vida de la gente que está ahí en el estadio.
Yo te sumaría algo que dijiste recién, sí es la luz de Cristo brillando en uno. Es decir, porque la luz, algo que reflexionando y aprendiendo en estos 25 años, Dios es omnipresente. Pero creo que cuando su omnipresencia se junta con su presencia en mí, cuando yo estoy en un lugar así, es cuando se desata el poder de Dios. Después de eso puede ser que pase cualquier cosa, que no haya violencia y todo salga bien, o que alguien muera y puede ser que yo muera. Pero temprano tuvimos que aprender que, como dice la palabra, yo ya no soy yo, es Cristo que
Es
vive en
Cristo en
mí,
mí.
y que el morir es ganancia, no para otros que no lo conocen, pero sí es para mí. Entonces es ahí donde empezamos a entender que no teníamos que tener temor a ir a lugares violentos, sino que sí teníamos que entender si es que Dios me invitó a ir. Si Él me invitó a ir, Él tiene un propósito. Yo creo que todos estamos invitados a ir, pero específicamente a ciertos lugares. No todos están llamados a la guerra. Algunos necesitan estar orando por los que van, otros necesitan estar ofrendando para que uno vaya, etcétera. ¿Se entiende?
Sí, claro. Es un conjunto, es el cuerpo de Cristo actuando junto
Exactamente.
para cumplir ese propósito que él tiene.
Sí.
Don David, me gustaría leer aquí un momento Lucas 6, 27, donde dice, pero a vosotros los que oís, es Jesús hablando, ¿verdad? Os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y todo el pasaje sigue hablando de esta actitud revolucionaria que Cristo vino a traer a la tierra,
Sí,
un mensaje de paz.
exactamente.
¿Cómo ustedes en este ministerio toman este mensaje de Cristo para llevarlo a otros? ¿Cuál es la estrategia que utilizan?
Como estrategias hay varias, pero lo que quiero profundizar, lo que has leído, es que mi función es amar a la persona. No importa si es el portero, si es el presidente de la nación, si es el mejor jugador del mundo, no importa quién sea. Es creación de Dios, Jesús, o sea, la palabra, Salmo 139 dice que nos creó y nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Es decir, que tenemos que amar a esa persona porque son creación de Dios. No podemos pensar mal de ellos, maldecirlos. Eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca amarlos. Sea el barra brava, el asesino, el que le pegó a otro. Tenemos que saber ponernos en el lugar donde corresponde para que ellos se tengan que pensar. Hemos tenido muchos que han preguntado, ¿por qué están acá? ¿Por qué se ponen entre la barra y la policía? Desde la policía o de la barra. Y porque no queremos que te lastimes, no queremos que te pase nada.
Porque queremos amarte.
Exactamente. Es decir, y muchos lamentablemente son violentos porque es lo único que conocen. Nadie nunca les mostró otro camino, otra forma de vivir. Entonces ellos son quizás, sí, es lo que hay. No, no hay, es como ir al supermercado y hay solamente un producto para comprar. Es lo único que han visto, es lo único que saben.
Sí, es por ejemplo alguien que nace en una familia en donde sus papás pelean entre ellos y a golpes, ¿verdad? Y cuando se dirigen a ellos esa punta de golpe, entonces el resultado de ellos también cuando llegan a la sociedad es hacer lo mismo que están viendo en sus casas, ¿verdad?
Bueno, en un partido, recuerdo, frente al alambrado, había un abuelo, un padre y un niño, ¿no? Y los tres estaban insultando, porque apoyaban un equipo y estaban insultando al otro. Y yo tenía ganas, no lo hice, me quedo con las ganas de haberlo hecho, de tocarle el hombro al abuelo, hacerlo tomar tres pasos para atrás y preguntarle, ¿estás contento con lo que vas a dejar detrás tuyo? Es decir, necesitamos pensar generacionalmente que nuestras acciones hoy quizás cambien uno, pero cuando cambiamos ese uno, cambiamos todo lo que viene detrás de él. Todas las generaciones futuras de esa persona van a pensar diferente y nosotros tenemos que tomar esas acciones que Jesús nos pide para que haya un cambio, por supuesto, en la vida de la persona, pero ciertamente en las generaciones futuras.
Es que ese es el impacto que vamos a dejar en otros, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que pensar. Pero volviendo tal vez al accionar del Ministerio No Más Violencia, me gustaría
Sí, cómo
saber, ¿verdad?
no.
No, no.
Sí, estrategias, perdón, me preguntaste eso. Empezamos en el fútbol, empezamos a entender que, bueno, queríamos que cambiara esa realidad de violencia. De ahí, ¿qué hicimos? Mostrábamos una bandera muy grande en el campo de juego. Podríamos, en todos los estadios, desde Boca River, partidos muy, muy fuertes y muy grandes, a repartir volantes alusivos. En Argentina se han repartido más de 10 millones de volantes, en otros países también. Después hemos trabajado como guías de calle cuando llegaba la afición, los barras bravas o la gente que venía al estadio. En esa realidad de Argentina hoy es diferente, pero en ese comienzo los de un equipo no podían estar en el mismo acceso que el otro, hasta tal punto que si te encuentran con la camisa de tu equipo en el sector del otro, te arrestaban por incitar violencia. Por el solo hecho, por ahí te equivocaste de entrada, pero podrías ser arrestado por incitar violencia por tener tus colores en el lugar que no correspondía.
No voy a hablar de equipos, pero eso sucede en Costa Rica y en mis tiempos, ¿verdad? No, no hace mucho. Yo me acuerdo ir con la camisa, con una sueta hasta arriba, por si ganaba el equipo, ¿verdad?
Sí.
Contrario, que no me vieran con la camisa de mi equipo en el estadio del otro equipo.
Exacto.
Es muy triste.
Sí, es una regla muy fea. La cuestión es, ya que dijiste que vas al estadio, una cosa es ir al estadio como cristiano, que le gusta el fútbol, y otra cosa es ir como alguien que le gusta el fútbol y es cristiano. No sé si se nota la diferencia. Porque si voy como cristiano, entonces Dios me puede usar ahí en el mismo lugar para hacer sal, para hacer luz. Y entonces eso hace que tenemos que comprender que cuando estamos en la calle, en cualquier lado de la ciudad, en el hogar, siendo cristiano y reflexionando y teniendo bien presente que yo soy hijo de Dios, entonces las cosas cambian simplemente por la presencia de Dios en mí. Entonces, sea en un restaurante, por ejemplo, viajo mucho en avión, siempre me subo y pienso en la historia de Jonás, por ejemplo. Por la maldad de Jonás o la desobediencia de Jonás, puso en peligro a toda la gente. Señor, yo estoy siendo obediente arriba de este avión. Yo no quiero que me tiren del avión, como le hicieron a Jonás, ¿no? Pero se entiende, entonces, ser consciente de que a través mío, dice la palabra, la bendición del justo descansa sobre la ciudad. Es decir, yo siendo justo, buscando agradar a Dios, yo puedo ser de bendición para todos los que están arriba del avión conmigo. Más allá si deciden ser cristianos o no. Es decir, buscamos el bien de la persona, buscamos el bien de la gente. Y entonces, ser conscientes de eso en todo momento.
Y ese es el mensaje que ustedes van al estadio a inculcar también, ¿verdad? A través de esta bandera me
La
dijo que
bandera
se...
dice no más violencia, un mensaje de Dios, que te quiero decir que la frase no más violencia Dios nos la dio a través de Isaías 60, 18, que dice, nunca más se oirá de violencia en tu tierra. Es decir, queremos que eso toque el corazón de la persona, pero lo que entendemos es que la palabra de Dios va a hacer cambios en la vida de la gente, porque es cortante como espada de dos filos y llega. Y esa frase, y obviamente diciéndole a la gente que es un mensaje de Dios, hace que la gente tenga que reflexionar y en verdad reflexiona. Otra estrategia que usamos, llegamos a entender que lo del fútbol era masivo, ¿no? Se llegó a ver en los partidos de Argentina, se transmiten alrededor del mundo y la bandera se había visto en Italia, en otros países que habíamos recibido noticias de otros hermanos que nos veían. Y después entendíamos que teníamos que trabajar con individuos. Y ahí nace lo de las escuelas. Y entonces venimos trabajando más de 20 años con un material en las escuelas. En la Argentina recibimos autorización del Ministerio de Educación de la Nación para trabajar en todas las escuelas del país. Y de ahí también estamos en 11 países donde también se trabaja o se ha trabajado en las escuelas. Hemos trabajado en el tema de violencia doméstica, tenemos material para hacerlo. En la prevención de abuso infantil, en la prevención o sea, enseñando principios y valores en centros comunitarios. O sea, tenemos varias estrategias que queremos capacitar a la iglesia a ejecutar. Queremos informarle a la iglesia, pero queremos capacitar a la iglesia y anhelamos poder hacerlo porque la multiplicación de voluntarios y va a multiplicar el efecto que tiene este mensaje en la vida de la gente.
Don David, ¿en qué momento usted ha dicho ya no quiero más, verdad? ¿En qué momento este ministerio y el de estar usted involucrado en él y el de estar luchando contra el mundo, verdad? En este ministerio no más violencia, ¿lo ha llevado usted a ese punto de prueba humana donde usted dice esto es muy difícil, verdad? Y tal vez yo, quiero hacer mía las palabras de Cristo, ¿verdad? Pásame esta copa, ¿verdad? ¿En qué momento
Ah,
ha estado en una situación
en
de estas?
verdad, sí, eso pasa, me ha pasado por una cuestión de etapas de vida, ¿no? Estoy por cumplir 40 años de casado, tengo tres de mis hijos están casados, tengo 7 nietos. A veces en la tarea, los pedidos de viaje, recibí en estas semanas una invitación para estar en India en noviembre y hoy a la mañana una invitación para estar en África, en Zambia y otros países ahí. Es decir, el desgaste físico, quizás mental, los años, 25 años no es nada. O sea, sí, han habido pruebas a lo largo del camino. Pero el apóstol Pablo, no sé si te acuerdas, en un pasaje él está debatiendo consigo mismo. No sé si es mejor ir a estar con el Señor o quedarme aquí y pelear y luchar y demás. Dice, pero por el bien de la iglesia, el bien de los hermanos, creo que es mejor. Y usa una palabra ahí en algunas traducciones, convencido de esto. Dice, quiero quedarme. Entonces yo estoy convencido, tengo un sentir muy profundo de que la injusticia no es lo que Dios anheló ni lo que quiere. Y si nos ha dado una herramienta para batallar contra esa injusticia de personas que están sufriendo, yo estoy convencido de eso, no puedo negar lo que he visto y oído, y eso es lo que me motiva a seguir. Y una cosa importante en mi etapa de vida, a vos te va a tocar en algún momento, nos dicen que la edad más productiva del hombre es de 60 a 70 y la segunda es de 70 a 80. Estuve en un simposio hace poco en Houston con un grupo de personas que quiere elaborar estrategias, mega estrategias para alcanzar el mundo para el Señor Jesús. El que lo organizó y el que lo sigue, esto fue el año pasado y ahora me invitan a estar en Austria para compartir con ellos. Él tiene 86 años, así que tengo mucha motivación para seguir. Así que hay esos valles, no lo niego, hay esos valles, pero Dios también está presente en los valles. Y el susurro de su espíritu, esa voz que susurra al oído y al corazón, de volver a inspirar a uno, a ir y seguir, es algo que sí, escucho y voy y salgo, es como tomar aire y seguir adelante.
Don David, hay países en los cuales ustedes todavía no tienen representación, me imagino.
Estamos en 11 países hoy
11.
trabajando en Centro y Sudamérica, Estados Unidos también y México. Estamos por cruzar el océano en cualquier momento, pudiendo capacitar personas en el continente de África. Europa, antes de la pandemia teníamos posibilidades, vamos a estar retomando esos. Y esta es una nueva invitación a India para también trabajar con ellos.
Sí, y tal vez me pregunta es cuál es el proceso que ustedes normalmente siguen como para expandir su ministerio en otro país. Pero de repente hay gente escuchándonos en algún país fuera de alguno de estos 11 que ustedes tienen y dice, hey, yo quiero traer no más violencia a mi
Muy
país.
bien, les diría que si están escuchando, pueden ir a nmbglobal.org, esa es nuestra página web, ahí van a poder conectarse con nosotros. Nomasviolencia.org también. Mi email es david@nmbglobal.org. La forma que hemos avanzado, y aquí en el estudio está uno que hace 20 años escribió un correo electrónico y se conectó con uno de nuestros directores. Y en los tiempos que Dios dice, hace 20 años salió correo electrónico y 20 años después, ya estamos en el país y queriendo trabajar. Así que ha sido orgánico, tenemos metodologías, queremos trabajar con hermanos en la fe, queremos trabajar con iglesias y a medida que Dios a medida que Dios abre las ventanas, las puertas y dice que es el tiempo, es ahí donde queremos avanzar. Entendemos que hay un kairos, hay un tiempo de Dios y queremos estar en ese tiempo en los lugares que corresponden. Como organización estamos registrados en la OEA, así que ahí estamos conociendo embajadores de los países americanos y eso también se traduce en oportunidades de viajar y estar con gobiernos de nuestros países latinoamericanos. Y hemos estado también hace poco en reuniones en la ONU así que se está abriendo, Dios está desafiándonos después de 25 años a pensar más globalmente y así que tenemos equipos que trabajan a nivel local, a nivel nacional, pero ahora estamos teniendo que pensar en una estrategia global y estamos en el país justamente en estos días reuniéndonos como directorio internacional que hacía más de 2 años no nos veíamos por la pandemia. Sí, estamos celebrando los 25 años como parte de estar aquí, pero también vislumbrando los próximos 25 y creyéndole a Dios por grandes cosas.
¿Cómo No Más Violencia utiliza situaciones como la guerra de Ucrania, ¿verdad? Y estas situaciones tan complicadas que, bueno, ahorita están en Ucrania, pero han habido muchas guerras en todo este lapso de tiempo.
Sí.
¿Cómo ustedes se apropian de estas situaciones para llevar un mensaje de Dios también?
Una cosa que hace y hacemos es responder con compasión, poder ayudar a la iglesia, a promocionar también. Tenemos una imagen, una foto que usamos hace años, de dos chicos abrazados. El primero era de un chico con la camiseta de Boca y otro con la de River. Ese volante decía No más violencia, un mensaje de Dios, pensando en el presente para un futuro mejor. Hemos tenido y lanzado eso a nivel medios sociales, la foto de un ruso, un niño ruso y un niño ucraniano para hacer lo mismo con ese mismo mensaje. Hemos traducido el mensaje de No más violencia, un mensaje de Dios a un sinfín de idiomas, tratando de alcanzar y vuelvo a decir, trabajamos a través de la iglesia, así que queremos, primero, hay mucho que se nos puede enseñar a nosotros. Si bien tenemos 25 años, no hemos nacido ni trabajado todavía en un país que ha sufrido guerras. Entonces, conocer a nuestros hermanos que sí lo han hecho y sí lo viven y aprender de ellos de cómo es la mejor forma que podemos apoyarlos. He estado en Bosnia en los 95, 94, hubo gran genocidio ahí y he podido caminar con algunos musulmanes y en ese caso, en el nombre del cristianismo fue que se hizo la gran. Se hizo el gran genocidio, ¿no? Y los musulmanes fueron los que sufrieron eso. Y hoy, como grupo, nuestra iglesia, por ejemplo, en Dallas, ha mandado personas para acompañar. Hay una corrida de bicicletas que es de 300 millas, y es una conmemoración de eso. Y desde la ciudad de Sarajevo hasta la ciudad de Srebrenica, donde está la mayoría del cementerio más grande de personas que sufrieron muerte durante ese genocidio. Así que hemos tratado de aparecer en esos lugares. Últimamente la tragedia en Uvalde, Texas, donde ese joven de 18 años mató a niños en la escuela. Llegamos después para hablar con pastores y ver cómo podíamos ayudar. Nuestro corazón es la prevención y quiero decir que me siento mal, no porque tenga una culpa personal, pero sí como iglesia de Jesucristo. No sé si alguna vez estuviste enojado, o algunos oyentes o los que miran el programa han estado enojados con Dios, pero una realidad es que Dios no tiene la culpa. Si bien Él es soberano, tiene todo el poder, la autoridad. Pero él hizo todo lo que tenía que hacer al mandar a su hijo Jesús. Y su hijo fue obediente hasta la cruz. O sea, él hizo todo lo que tenía que hacer también.
El acusador es el diablo, más bien, ¿verdad?
Sí, no, pero hay otro jugador en la cancha también.
Okay.
Y ese jugador soy yo.
Okay.
Porque Jesús murió, resucitó y antes de ascender me envió a mí, nos envió. Dice, id y haced discípulos, como hablábamos hace rato. El problema es que cuando yo no voy, estoy cansado, no me siento bien. No, ahora no. Está por empezar mi programa favorito. Oh, no, quiero hacer otra cosa. Y yo no voy. La persona que hubiera recibido mi bendición o la bendición de Dios sobre su vida por yo haber ido, ellos no saben que yo tenía que ir. Entonces se enojan con Dios. Yo no quiero llegar al cielo y que Dios me diga, David, ¿por qué tanta, hiciste que tanta gente se enojara conmigo? Yo no quiero eso. Yo quiero animar a la iglesia a llegar antes. Yo quiero animar a las personas que creemos en Cristo, que tenemos que llegar antes para prevenir, porque la presencia de Dios cambia las cosas, la luz cambia las cosas, la sal cambia las cosas. Nosotros, como sal y luz, pensemos en sal. En vez de que algo se pudra y se descomponga, nosotros podemos llegar y recomponer. Y la sociedad está clamando, las escuelas, las comunidades, la política misma. El gobierno mismo de nuestras naciones están pidiendo sal sin saberlo. Ellos ya no saben qué hacer. Estuve con el fiscal general de del estado de Jalisco en México y él no era cristiano, pero así que me estaba hablándole a él en términos de suyos y él me dice, no, 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 no hace falta, yo sé que nuestros problemas son espirituales, por favor ayúdennos. Es decir, y en ese tiempo la cantidad de muertos en la frontera entre Estados Unidos y México eran decenas, docenas, sí, muchas. Y podemos prevenir eso. Creo que también la iglesia hemos aprendido nosotros a tener más fe, a buscar tener más fe. Las cosas que hemos vivido nos han transmitido más fe. Y creo que hace falta, si tenemos más fe, las cosas pueden cambiar.
La iglesia hoy en día se queda mucho en las cuatro paredes, ¿verdad? Y no sale. Yo creo que este ministerio, No Más Violencia, es una buena puerta para que las iglesias se conecten con la comunidad, ¿verdad? A través de algo como esto. Porque pueden ir ustedes y dejar un mensaje, un volante, ¿verdad? Y eso se lo lleva el viento después y no se puede dar un seguimiento con esa persona que lo recibió, ¿verdad? Es diferente si la misma iglesia local, escuché que están trabajando con iglesias, ¿verdad?
Sí,
Eso es
sí, sí.
parte.
Bueno, justamente nosotros, creo que hiciste una distinción entre nosotros como No Más Violencia y la iglesia. No, no, nosotros queremos que la iglesia reparta, queremos
Okay.
aportarle a la iglesia las herramientas para que ellos sean los que salen, ellos sean los que conocen su comunidad, su entorno, y ellos conozcan a las personas personalmente. Que en verdad conozcan a Doña Teresa o Don Juan, quien sea, el almacenero, que los conozcan por nombre, oren por ellos. Y el problema que tenemos, nosotros pensamos que tenemos que llenar la iglesia, y por ahí se nos enseñó eso, ¿no? Que necesitamos ir a evangelizar para que la iglesia se llene. Yo me gustaría que pensemos que no. La idea es llenar la comunidad de la iglesia, no llenar la iglesia de la comunidad. No sé si me podés enseñar algo sobre el contexto costarricense. ¿No sabés cuántas iglesias hay en el conurbano de San Juan y eso?
No, pero yo sí sé que, por ejemplo, los ticos en promedio han escuchado hasta 7 veces el nombre de Jesús, ¿verdad? Tal
Oh,
vez eso es
wow.
como una estadística, pero no sé realmente como por...
Porque la idea es la siguiente. La población nacional son 4 a 5 millones. Si hay 500 iglesias, ¿cuántos miles de...? No sé si las iglesias pueden contener tanta gente. Es decir, algo hay que hacer, pero generalmente pensamos en nuestras iglesias y hacemos lo que le gusta a la gente que viene. No, nosotros tenemos que hacer cosas pensando en los que no vienen. Es decir, y no esperar que vengan. Jesús dijo, id, no dijo, vengan. Entonces, nosotros tenemos que ejercer el ir y conocer y estar. Y hoy, esta mañana, tuvimos una actividad y me recordaron los 10 que sufrían de lepra, ¿no? Los 10 leprosos. Y Fernando, que presentó eso, dijo algo muy importante. De los 10 que Jesús sanó, uno volvió a agradecerle, ¿no? ¿Qué hizo Jesús con los otros 9? ¿Le pidió a Dios que les dé lepra de vuelta? No.
Es misericordia.
Bueno, justamente. Pero nosotros a veces no somos misericordiosos con los que no vienen. No, nosotros los mandamos al infierno derecho. Sí. Es decir, nosotros, vuelvo a lo que me preguntaste al principio, mi función y el pasaje que leíste, yo tengo que amar a la persona. ¿Qué significa si sigo el ejemplo de Jesús? Yo tengo que estar dispuesto a morir por esa persona. No más violencia, en su comienzo teníamos una frase, mi vida por tu victoria. Mi victoria ya la tengo en Cristo. Pero la persona que tengo enfrente que no lo conoce, yo quizás tenga que morir para que esa persona crea. Como Esteban, apedreado, y Saulo mirando. Y la convicción, no sé, no lo dice la palabra, pero creo, se lo voy a preguntar cuando llegue, si eso tuvo un efecto. Yo creo que sí. Claro, la convicción sí. Con la que vivió Pablo, vio un ejemplo tremendo en Esteban. Esteban hizo el ejemplo de Jesús, perdonó a los que le estaban matando. Señor, no lo tengas en cuenta. Es decir, nosotros tenemos mucho que aprender. Y si me permitís, hay dos pasajes que me encantan, pero que me han transformado mi forma de pensar sobre mis circunstancias. Y creo que en la iglesia a veces pensamos mucho en circunstancias. La historia de Daniel y los leones. A mí me encantan leones. Me encantaría haber pasado un tiempo con leones como Daniel sin el temor que me comieran, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí, pero le pregunté al Señor, le preguntaba y mirando la escritura, Señor, ¿por qué lo protegiste a Daniel? ¿Por qué no murió comido por león? Y buscando las palabras y pensando, era porque Dios lo encontró justo. El rey viene corriendo esa mañana y le dice, Daniel, Daniel, tu Dios te pudo proteger. Y Daniel dice, y sí, yo no había hecho nada ni contra ti ni contra él. Es decir, desde el punto de vista de Daniel, Dios lo había encontrado justo. Ni bien llegué a esa conclusión, Dios como que me susurra al oído y me dice, David, a Esteban también lo encontré justo. Es decir, creo que a veces nosotros usamos circunstancias para determinar la espiritualidad de alguien. Si le va muy bien, wow, Dios lo está bendiciendo de una manera sobrenatural. Qué bendición, debe ser una persona que sirve. Y puede ser que eso sea verdad. Pero por ahí la persona que está pasando por una dificultad, lo condenamos y dice, nah, en algún pecado tenés, como los amigos de Job, ¿no? ¿Qué hiciste?
Sí,
¿no?
Sí,
claro. Y lo cuestionamos. Y en este caso Dios me muestra que yo no me tengo que preocupar por mis circunstancias. Mi respuesta ante Él es ir. Yo tengo que ser obediente a ir al lugar que me dice, por más violento que sea, por más dificultoso que sea, y confiar en Él que lo que se va a producir está gobernado por Él porque Él es soberano.
Es que se ha dado la falsa enseñanza de venga Cristo y ya usted no va a tener problemas, ¿verdad? Pero Cristo más bien dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, sí, es disponerse, ir, hacer lo que hay que hacer, y la circunstancia, más bien hay que aprovecharla como un medio para conectarse más con Dios.
No, ¿verdad? Por supuesto, y yo estoy convencido, por lo que he visto y oído, y por las experiencias vividas, que cuando vamos y vemos el obrar y el poder de Dios, no hace falta más nada para convencerlo a la persona. Va a seguir yendo porque va a ver que Dios lo ha usado para transformar una situación, una vida y demás. Te comparto uno de los testimonios de miles que hay. Parte de lo que hacemos, como dijimos, es capacitar a la iglesia. En este caso había una iglesia pequeña en el barrio de cerca de La Plata, ciudad cerca de Buenos Aires, la capital de la provincia de Buenos Aires. Y me olvido de este momento el nombre, algunos que escuchen esto después me lo van a recriminar, pero discúlpenme ya de antemano. Capacitamos a esa iglesia, ellos querían adoptar el estadio de su ciudad y empezar a trabajar en ella para que ya no muera más nadie y que no haya violencia en el estadio. Después de la capacitación de unos días y a las semanas, ellos fueron a trabajar un partido. Fue ahora que me acuerdo, fue el estadio de Cambaceres. Esa barra de ese equipo quería hacer violencia. Venían y estaba la policía, y detrás de la policía estaban nuestros voluntarios. Y venía la barra. El grupo empezó a orar y pedirle a Dios que no pase nada. Al rato, la barra se volvió y se fue. A los días, a 2 días, algo así, uno de los de la barra había visto a una de las jóvenes que trabajando y que tenía una camisa que dice no más violencia, como la que tienen puesto, y le dice, ¿qué hicieron ustedes? O sea que ya sabían de antemano que
Algo estaba pasando.
algo había. Y dice, no, estamos ahí para que no pase nada. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros veníamos y íbamos a causar violencia, estamos enojados y el club no nos iba a dar acceso y estábamos mucho más enojados. Iban a empezar a tirar piedras. Y dice, bueno, nosotros le pedimos a Dios que no pase nada, para que nadie se lastime. Y después el joven le dice, mira, a los de azul los conozco, es la policía. Los de verde son los gendarmes. Pero ¿quiénes eran todos esos de blanco que estaban rodeándolos a ustedes? Yo estoy convencido de lo que dije hace un rato, que cuando la omnipresencia de Dios se conecta con su presencia en mí, las cosas cambian. Y Él
Amén.
manda a sus ángeles, hace lo que Él hace. Es interesante siempre, los voluntarios no hemos visto a los ángeles. Los que quieren causar violencia, los que no los conocen, sí lo ven. Es decir, tengo que estar animado a ir y entender que Dios es el que quiere cambiar mi ciudad para bien, mi país para bien, mi comunidad, el vecino que sufre violencia doméstica. Él no quiere que eso suceda más. Y si yo estoy ahí, sé, y si conozco, tengo que ir a decir, hola, ¿qué tal? Me llamo David y ¿cómo está? ¿En qué le puedo ayudar?
¿Cuál es
No,
su
no ir a
disposición?
predicarle y decirle,
No.
venga a Cristo que todo va a estar bien. No,
Sí.
no, no, ir a amar a la persona. ¿Cómo te duele? ¿Dónde te duele? ¿Necesitas agua?
Cristo amó a la multitud, les dio pan, ¿verdad? Y ya
Exactamente.
después les explica, hey, yo soy el pan de vida, ¿verdad? No es al revés. No es...
No, y además, muchos de ellos después Jesús les dijo, ustedes solo me siguen porque les doy de comer.
Sí,
Es
después los
decir,
confrontó.
pero tampoco los condenó. Dijo, basta, ¿no?
Sí.
O sea, creo que hay que amar. Y el amor bien está escrito en 1 Corintios 13, y cómo es ese amor y que todo lo sufre, todo lo soporta. Y nosotros a veces tenemos piel muy fina y nos enojamos o decimos, no, es ventajoso. Y bueno, a Jesús lo pusieron en la cruz. No puedo esperar menos que eso.
Menos que eso, sí. Bueno, don David, y entonces ese mensaje ustedes lo han reflejado a las personas, ¿verdad? A través de estas banderas, a través de la iglesia local, pero ¿qué resultado han visto usted también de la gente que escucha este mensaje?
Te cuento, la gente está muerta de hambre por paz. No, no saben dónde conseguirla, no saben dónde buscarla. Como dijo Jesús, son ovejas sin pastor y están anticipando, anhelando que llegue alguien para dirigirlos, para amarlos, para mostrar el camino. Tenemos, por ejemplo, en escuelas, testimonios de El Salvador. La segunda clase se da, la forma que se trabaja en la escuela es 8 clases con dinámicas grupales y enseñando valores, principios, autoestima y demás, presión de grupos, identidad. Y, bueno, en una de las clases donde el maestro le pidió anotar en tiempo real cosas que habían sido violentas, ¿no? Experiencias vividas que eran violentas. Y algunos empezaron a escribir y demás. Bueno, hubo una alumna que no escribía nada. Y entonces el que facilitaba esa lección ese día se acerca y dice, ¿qué pasa? No, no tenés nada para... O sea, no sufriste nada. Dice, no, al contrario, he vivido tantas que no sé qué poner primero. Y entonces le dice, bueno, si querés hablamos después. ¿Cómo no? Porque se empezó a llenar de lágrimas los ojos de la alumna. En el pasillo, y el que estaba con su esposa, así que juntos hablaron con ella. Ella había sido, le habían abusada sexualmente desde los 15, desde los 7 años, tenía 15, así que por 8 años había sido abusada y por un padrastro, o sea, y nunca le había dicho nada a nadie. Y este extraño, que por segunda vez estaba en su colegio, Dios le dio la valentía, o ella sintió la apertura para contárselo. Recibe a Cristo en el pasillo de la escuela a través de la esposa de este hermano. Y después ella, lo primero que hizo fue a la casa, pudo hablar con su mamá. La mamá le creyó, hizo una denuncia, a la niña la mandaron a la abuela. Esa niña enseguida empezó a ir a la iglesia y empezó a invitar a barras bravas o a personas pandillas, perdón, a venir a la iglesia. Y era la próxima vez, la próxima clase al mes, más o menos, era una persona totalmente, era una niña otra vez. Dios había hecho una gran transformación en su vida. Eso no pasa si uno no está dispuesto a ir. A veces queremos ver milagros como miramos la televisión, ¿no? Queremos,
Desde la
Dios,
comodidad de nuestra casa,
exactamente,
¿verdad?
¿no? Cambiando canales.
Sí.
Dios, no, Él quiere mostrarte en tiempo real lo que Él puede hacer. Y una cosa que le estoy enseñando a mis nietos es un versículo, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. No es porque yo voy a amar perfectamente, yo no voy a poder hacer eso jamás. Pero ese texto, la razón que se lo quiero enseñar a mis nietos es que quiero primero que aprendan que Dios los ama profundamente y perfectamente. Y a raíz de su amor y cómo Él los ama, ellos no tienen que tener temor, porque el Dios del universo los ama. Entonces Él, si ellos entregan su vida a Él y están en sintonía con Dios, todo lo que pase, puedan estar tranquilos.
Tal vez hablando un poco de nuestro país ahorita, porque estamos en Costa
Sí.
Rica, para que los que nos escuchan, es un país que recibió en algún momento el Premio Nobel de la Paz,
Sea, sí sé, sí.
¿verdad? Pero no más violencia viene y se encuentra un montón de trabajo.
Y bueno, vivimos en un mundo donde hay un príncipe que no, que es violento, que busca matar, robar y destruir. Y estamos en un mundo donde, sí, esa es una realidad, donde la iglesia tiene que estar justamente en ese lugar para cambiar las cosas. Dice la palabra, Dios da su paz no como el mundo la da. Ese premio Nobel de la paz quizás es una idea de cómo el mundo la da, y Dios no la da de esa forma. Nosotros la paz la recibimos en una persona, y esa persona es Jesucristo. Entonces tenemos que sí, trabajar desde de esa realidad. Algunos periodistas me han preguntado en estos años, especialmente en los estadios, ¿y qué cambios has visto? Y me desafían a que la realidad de la violencia sigue, como lo que me planteas recién. Y digo, mira, lo primero que sé es que hay miles de jóvenes que están queriendo salir y hay personas con una camisa que salen y quieren hacer algo diferente. Eso para mí eso no pasaba antes. De esa forma, por ahí trabajaban de otra manera. Pero eso es algo para mí que es precioso, que es importante hacer entender que hay mucha gente que quiere otra cosa.
Hay mucho trabajo aquí.
Mucho. Pero no solo aquí. Te prometo que es en todos
En todo
lados.
el mundo. Don David, muchas gracias por este espacio. Yo lo último que me gustaría hacer es como recalcar un poco los medios que hay como para que algún oyente, ¿verdad?, que está ahorita o viendo este programa, pueda conectarse con No Más Violencia, pueda invitar a su iglesia a ser parte de esta obra tan linda que Dios está haciendo a través de ustedes.
Bien.
¿Y cuál sería la
La
forma?
forma serían las mencionadas, y quiero recalcar que en ese contacto nos pondríamos en contacto con los que dirigen No Más Violencia en Costa Rica directamente. Pero por ejemplo, mi correo es david@nmbglobal.org. Y eso, si me escriben, con todo gusto los ponemos en contacto con las personas aquí en Costa Rica para recibir capacitaciones, escuchar más de todo lo que se puede hacer, unidos, en un mismo espíritu para hacerle, decirle al enemigo que ya no queremos más.
Así es que si puedo, ahí lo motivo, ¿verdad? Porque si en
Por
algo puedo
supuesto.
motivarlo, por favor, hágalo, motives en el Señor, porque este es un ministerio muy lindo.
Muchas
Escucho
gracias.
cosas muy lindas de esto y ojalá que Dios le permita llegar a muchos años más, ¿verdad? Como lo
Bueno, te
expresaba.
comparto esto para que estén orando los que escuchan. Si creen que es una locura, está bien. No son los primeros en creer que las cosas que uno dice son locura. Pero, ¿qué tal sería, no porque seamos nosotros, qué tal sería si este movimiento o otro motivado por Jesús reciba ese nuevo premio Nobel de la Paz? Y hoy en la mañana yo le decía, bueno, si Dios haría que lo podamos recibir, nosotros diríamos, no es para nosotros, es para Él, es para Jesús. Y porque Él en verdad es el príncipe de paz, Él es la persona que merece el premio, el galardón por habernos dado paz a nosotros, ¿no? A dejarnos vivir una vida diferente. Que a pesar de dificultades podemos tener paz y podemos vivir de otra manera, no transmitiendo nada negativo, sino pudiendo ayudar a la gente.
Excelente, don David. Muchas gracias por este
Gracias a
espacio.
vos.
Pura vida.
No, te agradezco mucho.